Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Buenas noches, te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la gente que cada día trabaja por el bienestar de los demás y del planeta en el que vivimos, por una sociedad más justa y solidaria, por los derechos, la dignidad y la equidad, por un medio ambiente sano, por un mundo mejor. ¡Comenzamos!
Tasted love so sweet, and all of it was lost on me. Bought and sold like property, sugar on my tongue.
Hoy en nuestro programa hablaremos de racismo inmobiliario, de los prejuicios que convierten en grandes dificultades para acceder a una vivienda a las personas, para las personas racializadas y extranjeras. La ONG Provivienda ha publicado un informe que detalla estas situaciones de discriminación. Trataremos sobre las causas y las soluciones a este problema. Además, hablaremos con la Plataforma por la Justicia Fiscal, integrada por diferentes organizaciones de la sociedad civil que defienden que impuestos progresivos y equitativos y medidas contra los paraísos fiscales y el fraude son el camino para lograr una sociedad más justa con todas sus necesidades básicas cubiertas. También nos contarán desde la Coordinadora Estatal de Comercio Justo los últimos datos sobre la venta de estos productos que garantizan los derechos laborales y que afortunadamente va en aumento. Terminaremos nuestro programa conociendo la campaña de WWF que pide el cierre inmediato de las granjas de bisones en España. Encontrar una vivienda de alquiler no es igual si eres blanco que si no lo eres. No es igual si tienes acento extranjero que si no lo tienes. Existe una discriminación inmobiliaria que afecta a las personas migrantes y racializadas. Lo constata un informe que ha hecho la ONG Provivienda, en el que se ha analizado la experiencia de estas personas y también la de las inmobiliarias que admiten que existe esa discriminación. Vamos a hablar de todo ello con Elena Martínez, que es responsable del área de investigación de Provivienda. Buenas noches, Elena.
Buenas noches, Clara.
Los datos, la verdad, es que son muy contundentes. El 72% de las inmobiliarias acepta discriminar a migrantes en los alquileres. Este sería el gran titular de este informe. Se alquila racismo y xenofobia en el mercado del alquiler que habéis elaborado.
Sí, efectivamente. El informe que hemos llevado a cabo, vamos, que hemos elaborado, consistía básicamente en dos test, ¿vale? En dos testeos, en los que en el segundo de ellos nos hacíamos pasar por propietarios y ofrecíamos viviendas en alquiler, poniendo la premisa de que no queríamos alquilar a extranjeros y más de 7 de cada 10 de las inmobiliarias aceptaban esta propuesta, vaya.
¿En base a qué? ¿En base a que se aceptan esta discriminación?
Hombre, los factores de la discriminación se basan básicamente, bueno, la inmobiliaria lo aceptaba de acuerdo a que el propietario imponía sus reglas, nosotros argumentábamos que no nos fiábamos de los extranjeros y demás, y ellos aceptaban, ¿no? Básicamente los factores que hemos detectado de discriminación se basan pues en una estigmatización racial y cultural, por un lado, y por otro lado también una estigmatización de la pobreza, vaya, de fenómenos asociados a la porofobia, ¿no? O sea, hay una presunción de que el extranjero, extracomunitario especialmente, tiene una situación económica precaria Y hay unos prejuicios y una estigmatización de la pobreza también asociada a este fenómeno del racismo y la xenofobia.
Bueno, si hay un 72% de las inmobiliarias que acepta esa discriminación, también significa que hay un 27% de ellas que no la ha aceptado. ¿Qué os habéis encontrado en estas buenas praxis, en este poquito porcentaje?
La realidad es que de ese 27,5% efectivamente que no nos aceptaba a priori la discriminación, digamos como más explícita y más absoluta, ¿no?, que llamábamos, en el sentido de que bloquea absolutamente el acceso a las personas extranjeras, el otro 27,5% restante, el 80% de ellos nos aceptaban otras formas más sutiles de discriminación. Uh-huh. Las que decíamos, ya, bueno, pero no me fío. Ellos nos decían, no podemos bloquear directamente a una persona por su origen. Bueno, pero es que no me fío. ¿Nos aceptaríais poner más requisitos, pedirles más requisitos a ellos? Y, por supuesto, el 80%, más del 80% de esas inmobiliarias que no aceptaban el racismo más absoluto, sí que aceptaban poner otras cláusulas.
Sí, digamos que ese porcentaje lo que tenía era cierto pudor por expresar...
Por manifestarlo de una forma tan abierta.
Muy explícita, que ese racismo, esa discriminación, xenofobia, como queramos llamarlo. Hay un caso en el que el porcentaje es inferior. Hay que decir que habéis hecho este estudio en Madrid, Alicante, Barcelona y Granada. Y que en Barcelona ese porcentaje es algo inferior. Y pensáis que podría estar asociado pues a que ahí se ha abierto el primer expediente sancionador por parte del ayuntamiento por estos motivos de discriminación residencial. ¿En qué ha consistido este caso de Barcelona que ha de alguna manera sensibilizado sensibilizado quizá no sea la palabra, ¿no?, pero alertado al resto de las inmobiliarias de que esto no se podía seguir haciendo?
A ver, nosotros queremos aventurar, es una hipótesis. En realidad lo que nos encontramos es una diferencia en los datos. Tenemos que tener en cuenta, y también lo expresamos así en el informe, que la muestra que contamos a nivel territorial es pequeña, nos permite adelantar hipótesis, pero no hacer afirmaciones muy, muy rotundas en ese sentido, ¿vale? Cuando nos desagregamos por territorios. Así que, bueno, nosotros sí que no encontrábamos ninguna explicación porque no había ningún otro tipo de sesgo, y entonces lo único que nos planteábamos como posible hipótesis de esta diferencia de Barcelona con el resto de territorios era este expediente sancionador, efectivamente. En Barcelona lo que sucedió fue, creo, a finales del año pasado, de 2019, un anuncio que yo creo que de forma explícita excluía a las personas extranjeras. Y fue el ayuntamiento el que abrió este expediente. Y, bueno, pues pensamos que esto podría estar detrás de esa diferencia, ¿no? Sí que es verdad que en el momento en el que un ayuntamiento lleva a cabo una actuación en este sentido, pues entiendo que las inmobiliarias se guardan las espaldas. También es verdad que luego, en cambio, no había diferencias en Barcelona con esta segunda parte de restricciones más sutiles, ¿no? Yeah. Entonces, yo creo efectivamente que esa primera respuesta de aceptar un racismo tan evidente en Barcelona a lo mejor tenían un poquito más de cuidado y eran un poco más precavidos.
Claro, llegamos por tanto a la conclusión de que es posible que estas medidas punitivas puedan ser eficaces en un plano, pero quizá no en las causas más profundas, ¿no? Si finalmente quizás este no sea el camino, o sí. ¿Qué es lo que pensáis? ¿Que habría que legislar o que habría que ser un poquito más duro desde la administración con estas prácticas? ¿Habría que vigilar que no se llevaran a cabo?
Hombre, nosotros lo que pensamos es que para poder hacer frente a este fenómeno, que como bien van los datos, es un fenómeno normalizado, ¿no? La sociedad lo tiene completamente normalizado, incorporado. Creemos que hay dos tipos de estrategias, ¿vale? Por un lado, estrategias más preventivas, donde es necesario llevar actuaciones relacionadas con ofrecer información a todos los agentes implicados en el proceso de acceso, ¿no?, a una vivienda, tanto a las personas que van a acceder a la vivienda, en este caso a las personas extranjeras, como a las personas, los agentes intermediarios, etcétera, ¿no? Y por otro lado, también formación y sensibilización, efectivamente. Y también, por otro lado, que planteamos que debe también acompañarse de estrategias sancionadoras, no solamente formativas, pero lo que queríamos hacer hincapié en el informe es que no basta con las estrategias sancionadoras, que también hacen falta esas estrategias más preventivas, ¿no? El más vale prevenir que curar, vaya.
Claro, lo que pasa es que tenemos una avalancha de información, también muchísima publicidad, hablando ya de los propietarios de viviendas, ¿no? Que nos alarman y nos alertan hacia unas condiciones del mercado del alquiler, bueno, pues que entrañan muchísimos riesgos. Entonces hay un clima de miedo, de pánico ante, por un lado las ocupaciones, por otro lado los impagos, por otro lado, todos estos problemas que pueden surgir si no tienes unas garantías enormes a la hora de alquilar tu vivienda. Pues desde vuestra experiencia, ¿esto realmente es así? Porque hay que decir, no lo hemos dicho porque en otras ocasiones Provivienda ha estado ya en Madrid sin Fronteras, pero vosotros a lo que os dedicáis es a facilitar ese acceso a la vivienda a personas que tienen complicado encontrarla por sus propios medios sin un apoyo. Desde vuestra experiencia, ¿es así realmente esta situación? ¿Es como nos la pintan desde los medios de comunicación y la publicidad?
Hombre, yo creo que ahora hay un alarmismo extremo con el tema de la ocupación, ¿no? Por ejemplo, efectivamente hay familias que se ven desde la crisis, sobre todo pasada, no de esta, hay familias que se han visto obligadas a ocupar por necesidad, que no es lo mismo que la ocupación con K, ¿no? Y es verdad que, pero básicamente esta ocupación es no es ocupación a viviendas de propietarios particulares, suele ser ocupación a viviendas que están vacías de entidades bancarias.
Sí, Elena, esto sería para hablar de ello largo y tendido, porque
exacto,
realmente lo que se está propagando es un mensaje de miedo, como si la casa de tu casa, tu primera vivienda,
o tu casa, fueras a la compra y te fueran a ocupar la vivienda del
resto, o tu casa de la playa. Compra, efectivamente.
Cosa que es absolutamente mentira, pero
sí,
bueno, que sí, efectivamente.
Por lo general, estas ocupaciones, y además así lo constatan los datos, suelen ser viviendas además normalmente vacías, normalmente ya que son que han sido propiedad de bancos o de sociedades después de desahucios.
Exacto.
Y bueno, que no están ocupadas. Así además lo atestiguan, ¿no? Los datos oficiales, las cifras oficiales del gobierno.
Sí, se está generando, se está utilizando esto con un mensaje político, y es verdad que es terrible. Pero bueno, volviendo a lo otro, ¿no? A la parte de si efectivamente hay más riesgo, pues no, la gente suele pagar su vivienda. Estamos en un contexto donde efectivamente hay muchos problemas, han tomado medidas para poder ayudar a la gente a hacer frente a su situación en este contexto de COVID, pero es un contexto extraordinario y bueno, entiendo que siempre ha habido un miedo, ¿no? La ley de arrendamientos urbanos ha aumentado un poco los años de contrato, etcétera, ha intentado hacer una ley un poquito menos abusiva para el arrendatario, ¿vale? Y es verdad que hay gente que se lleva las manos a la cabeza y se alarma mucho. Nosotros lo que hacemos, por ejemplo, hablando de los programas que llevamos a cabo en Provivienda, tenemos una bolsa de vivienda en alquiler asequible, varias bolsas en distintos territorios, donde lo que hacemos es tratar de facilitar el acceso a las personas, ¿no? Y en este caso, este tipo de programas son muy útiles para eliminar los procesos de discriminación, ¿no? Uh-huh. Porque lo que hacemos nosotros es ofrecer garantías a las personas arrendadoras, de tal manera que, bueno, ellos pierden un poco ese miedo, y ellos no pueden elegir a la persona que va a entrar en la vivienda siempre y cuando esa persona cumpla los requisitos necesarios. Uh-huh. Entonces, eliminamos ese factor de que se discrimine, ofrecemos una serie de garantías y demás, y eso pues facilita que la gente pues se anime a alquilar a estas personas.
Claro, lo que hace Provivienda con los recursos que puede tener pues una ONG como la vuestra, uh-huh, debería hacerlo a gran escala la administración, los distintos gobiernos, tanto gobierno del Estado como ayuntamientos y comunidades autónomas, para garantizar el acceso a la vivienda de todo el mundo, de todas las personas que la necesiten?
Exacto. Hombre, nosotros muchas veces, nosotros estos son programas que ponen en marcha también las distintas administraciones, uh-huh. Nosotros las gestionamos, ¿no? Pero sí que es verdad que nosotros planteamos las recomendaciones que es necesario impulsar este tipo de servicios, ¿vale? Que es como una política pública de vivienda, debe fomentarse este tipo de iniciativas, es decir, que yo creo que ahí la administración puede funcionar como un intermediario para evitar este tipo de situaciones de discriminación.
En este informe habéis entrevistado, para elaborarlo, a muchísimas personas migrantes que os han explicado su experiencia. Y yo creo que uno de los grandes valores del informe es generar esa empatía, ponernos en el lugar de estas personas que necesitan un lugar donde vivir. Y les pasa lo que, por ejemplo, a Fátima, dice, a mí el lenguaje sí me entendían, pero cuando sabían que soy extranjera y mora, la gente no se fiaba. Si fuera de otra nacionalidad puede ser, pero un árabe piensan que no va a pagar, que tendremos problemas en sacarla y eso no le da confianza, tanto propietarios como inmobiliarias. Este es el testimonio de Fátima, que es de Argelia, a la hora de buscar un piso. Xenofobia que se manifiesta en cuanto el acento o el aspecto físico es el de una persona migrante. A otras personas pues se lo dicen directamente, ¿no? Que no se admiten migrantes. Dice Camila de Ecuador, iba yo a ver un piso que encontré por internet y al ver que era inmigrante me dijo que no alquilaba a inmigrantes. En dos ocasiones, nada más verme, me dicen que lo siento, que no, que el dueño del piso no quiere inmigrantes. Así de claro, y podemos imaginar la sensación, los sentimientos, ¿no? que esta discriminación tan tan brutal pues le pueden producir a estas personas.
Sí, exactamente. Ya no somos conscientes de que una persona se sienta rechazada y no le permita ni siquiera plantear que tiene los recursos, que tiene la capacidad de hacer frente al pago de esa vivienda, que tiene todo y los mismos derechos, sobre todo, que cualquier otra persona, le puede generar que le rechacen y que ni siquiera den la opción solamente porque tiene un acento determinado, porque tiene una indumentaria determinada, porque tiene unos rasgos físicos determinados o porque se llama de una determinada manera, vaya. Es algo bastante desolador.
Claro, hay que pensar que es verdad que a estas personas normalmente se les acumulan los problemas, ¿no? Que el de la vivienda es uno de los más importantes, de los más grandes que encuentran y que muchas veces tienen que acceder o solo pueden acceder a una habitación, a una infravivienda en condiciones muy muy malas, que no se ajustan a unos mínimos, a unos estándares mínimos, ¿no?, de habitabilidad.
Efectivamente, la discriminación no deja de ser uno de los elementos de exclusión residencial. Y como tal, pues es una barrera más que les dificulta el acceso a una vivienda digna. Finalmente acaban accediendo a un sitio en el que alojarse, pero muchas veces en unas condiciones que sigue siendo una situación de exclusión residencial, ¿no? En viviendas de muy malas condiciones, con mucha inestabilidad residencial. Hay que tener en cuenta que todas estas personas que además subarriendan habitaciones, que es un fenómeno muy común, una estrategia uh-huh. que utilizan para poder al final acceder a un lugar en el que vivir, también eso tiene unas consecuencias. Muchas veces no pueden empadronarse en la vivienda, esto les impide acceder a ayudas, etcétera, ¿no? O sea, que al final es un proceso de exclusión residencial que también es un proceso de exclusión social.
Que trasciende a la salud, a lo laboral, a la vida en general. Desde Provivienda, ¿qué medidas creéis que hay que tomar ya para mitigar de alguna manera estos problemas que reflejáis en este informe?
Como te comentaba antes, al final se trata de dos tipos de estrategias, ¿no? Planteamos básicamente en el informe 9 recomendaciones, o sea, y algunas de ellas tienen una visión más preventiva, ¿no? Y otras más punitivas. Desde el punto de vista preventivo, pues planteamos desde servicios de información y asesoramiento a las personas extranjeras. Pensamos que muchos de los problemas tienen que ver con que ellos no son conscientes de cuáles son sus derechos, sus obligaciones, pero también sus derechos. No conocen la legislación en materia de vivienda, especialmente no conocen a lo mejor la ley de arrendamientos urbanos. Y bueno, no son conscientes muchas veces de que les están discriminando. O sea, saber detectar cuál es una discriminación y qué mecanismos de protección tienen ante esa situación. Vamos, básicamente es que lo desconocen, ¿no? También planteamos que se les debe acompañar, ¿no? Un servicio de acompañamiento para ayudarles a recopilar la documentación necesaria, para protegerles de prácticas abusivas, etcétera, ¿no?
Porque una persona migrante, perdóname Elena, una persona migrante que sepa cuáles son exactamente sus derechos, cuenta con ciertas herramientas, cierto margen para plantarle cara a estas situaciones de discriminación. ¿Hay cosas que podría hacer?
Hay cosas que podría hacer, sí, es verdad que la discriminación es un fenómeno complicado de detectar, sobre todo porque si tú llamas por teléfono y te dicen, no, mira, el piso está alquilado,
claro,
simplemente porque te han escuchado un acento o te llamas Fátima, uh-huh, pues es verdad que no sabes, no eres consciente de que te están discriminando. Hay una discriminación oculta que es muy muy complicada de detectar, salvo que se haga un testing como el que hemos hecho, donde llama una persona extranjera e inmediatamente después una persona española. Salvo que tú hagas ese tipo de pruebas, muchas veces no puedes detectarla. Nos hemos encontrado casos de parejas que nos contaban, pues parejas de español y extranjera, que nos contaban, llama mi mujer, y a ella le decían que el piso está ocupado y llamaba yo inmediatamente después, hacían su propio testing, digamos, sí. Y ahí sí podían darse cuenta, ¿no? Pero si no ese es el caso, es muy difícil que tú seas consciente de que te están discriminando en ocasiones, ¿no? Entonces, empezando por ahí, hace falta, por tanto, también pensamos llevar a cabo acciones de investigación y también generar o tratar de llevar a cabo un código de buenas prácticas inmobiliarias que se acompañe este tipo de testeos y que vayan a lo mejor generando una marca de calidad, ¿no?, para las agencias inmobiliarias, que a las que se adhieran las propias agencias y lleguen a un acuerdo y bueno, pues se trate de evitar estas prácticas desde ahí. Por eso apoyamos las medidas preventivas, es decir, porque es un fenómeno muy complejo de abordar por todas estas cuestiones que te comentaba.
Y si se queda corto la prevención y la sensibilización, también habría que impulsar medidas sancionadoras.
Exacto. Pensamos que hay algunas normativas en España que protegen contra la no discriminación, pero pensamos que es necesaria una ley integral para la igualdad del trato y la no discriminación, ¿vale? Además que, bueno, pues que recoja aspectos específicos sobre vivienda. Y que además hay un problema, porque en muchas ocasiones hubo un anteproyecto de ley integral para la igualdad de trato, la no discriminación. Creemos que es necesario que finalmente se apruebe una ley de este tipo. Y además, por lo que te comentaba antes, hay un vacío con respecto a los propietarios particulares. Este anteproyecto de ley restringía las situaciones de discriminación a los prestadores de servicios de arrendamiento o intermediación en sus operaciones comerciales. Pensamos que es preferible ampliarlo a la prohibición de conductas discriminatorias en todas las ofertas disponibles para el público, es decir, que esto incluya a los particulares, ¿no?, y ampliar un poco el alcance de la ley y también incluir no solo situaciones referidas al acceso a la vivienda, sino también situaciones que tienen que ver con el uso y el mantenimiento de la vivienda o con el acoso inmobiliario, ¿no?
Desde Provivienda, ¿qué mensaje querríais lanzar a las personas, pues a estos particulares que tienen una vivienda que van a poner en alquiler, o también a los profesionales, a los trabajadores de las empresas inmobiliarias, respecto a esos prejuicios generados por las personas? Ya no estamos hablando de personas que con o sin recursos, sino simplemente personas racializadas o extranjeras.
Exacto. A mí me parece que lo llamativo del testing, sobre todo el primero, es que llamábamos y nos hacíamos pasar por una familia de extranjeros y una familia de españoles. Pero teníamos el mismo salario, las mismas condiciones laborales, uh-huh. el mismo número de personas en la familia. Es decir, no había nada que nos distinguiera más que el origen. Y aún así hemos encontrado una discriminación, ¿no? Pues al final que esto se basa en prejuicios, básicamente. Tiene la misma capacidad de pagar la vivienda y de hacer frente al buen uso y el mantenimiento de la vivienda la familia de extranjeros que la familia de españoles. Simplemente que estamos pensando todo el rato que bueno, pues que ellos no van a pagar o que, bueno, todos los prejuicios y la estigmatización que te contaba antes, ¿no? Y que eso, pues, no es así.
Se alquila racismo y xenofobia en el mercado del alquiler, es el informe que habéis publicado en Provivienda, y gracias a él, bueno, pues se pone en datos una realidad para reflexionar y para tomar medidas de todo tipo para que esto no siga sucediendo, el acceso a la vivienda en igualdad de condiciones para las personas, bueno, pues vengan de donde vengan y sean o no personas racializadas. Elena Martínez, responsable del área de investigación de Provivienda, muchísimas gracias por estar en Madrid sin Fronteras.
Gracias a vosotros. Buenas noches.
To the driveway of our Southwestern ranch style house on a new Kawasaki. All yellow and black, fresh out of the showroom. Our house faced west, so the big orange sun positioned at your back lit up your magnificent silhouette. How much better, how much better can my life get? 900 cubic centimeters of raw wine and power. No outstanding warrants for my arrest. Whoa, 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 whoa. The pirate's life for me. My arms around you, and I sank my face into your hair, and then I inhaled as deeply as I possibly could. You were sweet and delicious as a warm desert air. And you pointed your headlamp toward the horizon. We were the one thing in the galaxy God didn't have his eyes.
Hola, mi nombre es Alberto Abad, soy el presidente de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo. Recientemente hemos publicado nuestro informe anual y me gustaría contaros algunos de los datos más significativos. El comercio justo sigue creciendo en nuestro país. Las ventas en 2019 fueron de 138 millones de euros, casi el doble que en 2018. Un aumento debido a nuevos productos de empresas convencionales certificados bajo el sello Fairtrade, pero también ha influido el aumento de las ventas en las tiendas de comercio justo, lo que para nuestro sector supone una excelente noticia. Los productos más vendidos han sido el cacao y los dulces, seguidos del café. Pero además, en 2019, han aumentado las ventas de ropa, complementos y artículos de decoración de comercio justo. Detrás de cada uno de estos productos hay personas, trabajadores y trabajadoras que reciben un salario digno, con igualdad de género, siendo productos que están libres de explotación infantil y que respetan el medio ambiente. También analizamos los beneficios que nuestras compras aquí generan en las 144 organizaciones productoras de América Latina, África y Asia con las que trabajamos, como por ejemplo la cooperativa Cais Piura, de Perú, productora de panela, que agrupa a 200 campesinos y campesinas y que cultivan la caña a través de técnicas tradicionales muy cuidadosas con la tierra. Los datos de 2019 han sido positivos, pero en este año estamos preocupados por las consecuencias que la pandemia pueda tener, tanto en las organizaciones productoras como en nuestras tiendas importadoras. Pero en esta incertidumbre tenemos claro que los principios y valores del comercio justo y la economía solidaria deben ser el modelo a seguir en la recuperación de esta crisis. Por último, para quienes queráis consultar nuestro informe de comercio justo, podéis hacerlo en la web www.comerciojusto.org.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban.
It might come from up above you, it might come from down below. Take us all together. Take you on your own. Will it be a thing of beauty? Will it be our overthrow? Just the same old lesson you should have learned so long ago.
En su visita a España justo antes de la pandemia, Philip Alston, el relator de Naciones Unidas para la Extrema Pobreza, dijo que la pobreza es una decisión política. En esa afirmación encaja perfectamente el tema del que vamos a hablar hoy a continuación, la justicia fiscal. Este concepto apela a las herramientas que las administraciones pueden articular para caminar hacia un reparto más justo de los recursos en la sociedad. Estamos en un momento perfecto para profundizar en esta idea. La crisis lo impone. El gobierno está dando pasos de los que vamos a hacer ahora mismo una valoración. Para ello tenemos esta noche en Madrid sin Fronteras a dos personas invitadas que nos van a aclarar mucho acerca de esto y que forman parte, sus organizaciones, de la Plataforma por la Justicia Fiscal. Son Susana Ruiz, responsable de Justicia Fiscal de Oxfam Intermón. Susana, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y de nuevo, en Madrid sin Fronteras, Juan Gimeno, catedrático de Economía y fundador de Economistas sin Fronteras. Juan, bienvenido de nuevo.
¿Qué tal? Encantado de estar otra vez aquí.
Pues igualmente, vamos a hablar de un tema que es clave cuando hablamos de justicia. Realmente es donde pivota, podríamos decir, todo, ¿no?, lo que se refiere a justicia social. Para empezar, me gustaría que me presentarais un poquito la Plataforma por la Justicia Fiscal, cuáles son las entidades que la formáis y por qué nació en su momento esta plataforma, Susana.
Bueno, la idea de la plataforma era justamente el de unir voces de organizaciones que trabajaban en el sector, en el tercer sector, para mostrar que la idea de la fiscalidad no era un elemento técnico, sino que estaba muy vinculado al modelo de sociedad que queríamos construir. De ahí que estén participando un perfil de organizaciones, desde organizaciones de ONG de desarrollo, pero otras organizaciones sociales, los sindicatos de técnicos de haciendas, otros sindicatos. El objetivo, y expertos también individuales, el objetivo es mostrar justamente, como te decía, esa idea de que somos muchas voces y que no es un elemento simplemente técnico, sino que responde a esa voluntad política y, por lo tanto, responde al interés de un perfil de organizaciones muy amplio.
Porque las políticas fiscales, pues están estrechamente relacionadas con las políticas sociales. Son decisiones, como decía Philip Alston, que se toman en la esfera política desde los gobiernos y unas y otras son vasos comunicantes. No puede ser de otra manera, ¿no? Una define a otra.
Claro, la justicia social no existe sin justicia fiscal, ¿no? Porque al final la justicia fiscal tiene dos patas, ¿no? Una, que se recaude bien de forma progresiva y equitativa, es decir, que se trate igual a rentas iguales. No puede ser que las rentas de trabajo tengan peor trato que las de capital, por ejemplo, y de forma progresiva, es decir, que aquellos que tienen más capacidad de pago pues realmente contribuyan más que aquellos que tienen menos capacidad. Pero la segunda pata es que sea suficiente la recaudación para asegurar los derechos básicos de las personas, ¿no? porque eso, pagamos impuestos para garantizar nuestros derechos, ¿no? Porque no podríamos tener derecho a la educación, a la sanidad, a la seguridad, incluso al funcionamiento general de la democracia, si no tuviéramos impuestos que pagáramos entre todos y de forma justa, ¿no?
Claro, pero ¿por qué los impuestos son tan impopulares? A ver, esto puede parecer obvio, ¿no? Pero no lo es tanto. A nadie le gusta pagar dinero, ¿no? A nadie le gusta sacar dinero de su bolsillo. Pero claro, estamos hablando de impuestos, que es el dinero que sobre el que se construye la sociedad y que son servicios para todos y todas, ¿no? ¿Por qué... siempre que hablamos de subidas de impuestos, incluso cuando hablamos de impuestos a rentas altas, las críticas llegan incluso de quienes no tienen esas rentas altas?
Yo no creo que los impuestos sean tan impopulares. De hecho, las valoraciones del CIS muestran que hay una gran mayoría, más de un 80% de la población española, que estaría dispuesta a pagar más impuestos si se traduce en un gasto social mejor, de mayor calidad y más amplio. Pero creo que hay una utilización muy política también de esta percepción, esta sensación del conjunto de la ciudadanía. Y ante las distintas reformas, algunas de las voces, la utilización ideológica de una parte de la sociedad, lo que pretende es demostrar que las subidas de impuestos son injustas o que las subidas de impuestos al final nos roban o que recaen sobre el que menos tiene. Y lo estamos viendo ahora también en el debate que se está produciendo como respuesta a los presupuestos generales del Estado. Entonces, yo creo que es una visión de la sociedad que pretende una carga del Estado, un tamaño del Estado más pequeño y, por lo tanto, pagar menos impuestos. Y para fomentar esta idea, lo que hace es machacarnos, si quieres, con ese mensaje de que pagar impuestos es malo y que esto supone menos dinero en nuestros bolsillos y que las decisiones se toman en otro lugar. Y creo que es importante justamente lo contrario, demostrar que los impuestos son lo que nos permite contar con un Estado social fuerte, que lo hemos visto en esta crisis también de una forma muy evidente, que no se sostienen ni la cohesión social ni la capacidad de hacer frente de una forma colectiva a una pandemia como esta si no contamos con los recursos adecuados para dotar de todo lo necesario al Estado, como Juan decía. Así que creo que es más... bueno, es un aprovechamiento ideológico, por una parte, que una realidad y que el conjunto de la ciudadanía entiende que los impuestos son la parte necesaria para dotar, para poder contar con todos estos recursos. Y que nos toca también seguir haciendo esta pedagogía de que es necesario.
Bueno, claro, en esta pandemia hemos visto incluso un grupo de multimillonarios de todo el mundo, especialmente Estados Unidos, algunos europeos también, unirse para pedir que se pagaran más impuestos en las rentas más altas por una cuestión de efectivamente de solidaridad y de justicia social. O sea, hemos llegado a ver esto.
Claro, porque en Estados Unidos yo creo que hay una conciencia mayor de premiar el esfuerzo, ¿no? Y eso significa que los mismos multimillonarios, digamos, pues son conscientes de las injusticias que suponen, pues por ejemplo eso, el que no exista un impuesto fuerte de sucesiones para las grandes herencias, ¿no? Que hace que haya mucha gente que vive del cuento y de lo que ha heredado, ¿no? Empezando por su presidente, ¿no? Entonces, ahí estamos luchando en la plataforma por la justicia fiscal, por ejemplo, porque se incluya en la formación de la enseñanza secundaria, de la escuela, la conciencia social, ¿no? Ahora se está discutiendo la Ley Orgánica de Educación, y hemos conseguido ya, recientemente, justo hace 2 días, el que se meta al fin algo de conciencia social, y estamos deseando que se amplíe un poco más, porque tenemos que ser todos conscientes y ser críticos con ese populismo demagógico de que cuando a cualquier sector y especialmente a los más adinerados se les intenta poner un impuesto, pues surgen, claro, tienen mucho poder y muchos medios para decir que nos fríen a impuestos a todos, ¿no? Y claro, el ciudadano medio no sabe con detalle cuál es la reforma fiscal, ¿no? Entonces, aunque las propuestas afecten a un 1% de los ciudadanos con más ingresos, pues parece que nos están subiendo a todos los impuestos. Bueno, yo creo que hay que denunciar esa demagogia y ese populismo barato para informar de verdad de qué es lo que se pretende, ¿no? Porque no se trata de subir impuestos, sino de que hacer que paguen impuestos aquellos que no pagan lo que debieran, ¿no?
Claro, dentro de esa línea argumental también se habla de que, hacer una fiscalidad más fuerte para las rentas más altas o para las grandes empresas va a arruinar al país porque entonces esas empresas decidirán marcharse a otros lugares más laxos e incluso a paraísos fiscales de los que vamos a hablar también inmediatamente porque es una de las cuestiones también clave en cuando hablamos de justicia fiscal. ¿Qué podemos decir ante este argumento?
Bueno, o sea, lo que estamos viendo es dos perfiles de empresas en estos momentos, o tres, si quieres, en reacción a la crisis. Al margen de lo que es el negocio tradicional, que está sufriendo mucho también el pequeño negocio, la pequeña empresa, ante los confinamientos, la reducción de la actividad y los cierres totales o parciales, vemos también una serie de actividades que están creciendo muchísimo, una serie de empresas que están creciendo, que están generando resultados extraordinarios incluso como resultado de la pandemia. De lo que se y luego vemos un tercer nivel de empresas que son aquellas que tradicionalmente han estado infragravadas. O sea, tenemos sectores enteros como gran parte de las plataformas digitales uh-huh. que durante años se han aprovechado los vacíos del sistema fiscal internacional para pagar menos de lo posible, incluso dentro de lo que es la legalidad. Entonces, lo que estamos planteando en realidad no se trata de subir ni de bajar impuestos. Primero, de lo que se trata es de generar unas reglas de juego que sean iguales y justas para todas las empresas. No tiene sentido que ir al cine tengamos que pagar el IVA o que comprar un libro no, o la librería que está a la vuelta de la esquina tenga que pagar una serie de impuestos, mientras que las plataformas digitales pueden estar escapando estos impuestos. Y no tiene ningún sentido que mientras una parte de la actividad empresarial de los pequeños negocios tradicionales se vean obligados a cerrar o a ralentizar tanto, veamos empresas, sectores que están creciendo y lo hemos visto con las 50 principales empresas del mundo, están generando beneficios por encima del 50% de lo que estaban realizando antes de la pandemia. O sea, hace poco salían las noticias incluso de Microsoft y de lo que había crecido. Entonces, de lo que hay que buscar ahora es apuntar bien, hacer un análisis muy de acupuntura y entender cómo son los resultados de esas empresas y a quiénes corresponde pedirles una contribución más justa para que de esa manera podamos estar apoyando y garantizando que se mantenga la actividad y el empleo en el resto del sector empresarial.
Y en este sentido, las políticas, tanto vamos a fijarnos un poquito en los presupuestos generales del Estado y en las reformas que va a haber en cuanto a impuestos aquí en España, pero también en las políticas fiscales de la Unión Europea, en qué se está haciendo respecto a los paraísos fiscales, en los impuestos, en esa economía verde, en los impuestos que van ligados a la ecología. Si os parece, vamos a hacer un análisis así un poquito rápido de ambas cuestiones, que creo que son lo realmente interesante, ¿no? ¿Qué es lo que nos depara el futuro en cuanto, si vamos en el buen sentido, ¿no? en estos ámbitos? Juan, ¿qué podemos decir del gobierno?
Yo puedo comentar un poco la marcha en España y Susana, que es una experta reconocida en los temas europeos, pues amplía esa parte, ¿no? En España yo creo que el gobierno está en la línea adecuada y quizás se le puede criticar un poco por excesivamente prudente, en mi opinión, ¿no? Está en la línea adecuada porque, pues eso, se han puesto en marcha, lo que decía Susana, ¿no? Pues unos primeros intentos de impuestos sobre las grandes tecnológicas, lo que se ha llamado la tasa Google o tasa gafas, ¿no?, de estas grandes empresas, y se ha puesto un primer impuesto sobre las transacciones financieras, entrarán ambos en vigor en enero, y también demasiado tímido, quizá, habría que ampliar el campo, pero bueno, lo importante es que se ha echado a andar, ¿no? Y también se ha apostado algo más por la imposición verde, aunque ahora parece que algo se va a echar atrás, pero por lo menos pues empiezan algunos impuestos sobre plásticos de un solo uso, y estamos muy por debajo, pero menos de la mitad de recaudación por impuestos verdes, que como se suele decir, tienen triple dividendo, ¿no? Porque por un lado se recauda, pero sobre todo porque consiguen que los mercados sean más eficientes y tengan en cuenta los costes generales indirectos que se generan por comportamientos indeseables, que en tiempos de emergencia climática pues es esencial intentar corregirlos, ¿no? Entonces, que en ese sentido pues se ha avanzado. Quizá no se ha avanzado, y yo esperaba que después del informe de la IDEF pues sobre el tema de los beneficios fiscales, ahí prácticamente muy poco. Parece que algo en el tema de planes de pensiones privados es el único sitio donde se va a meter un pequeño recorte, pero muy poco en lo demás, ¿no? Y lo que decía Susana antes, uno de los temas que hay que mirar es el caso de las sociedades grandes, que se acogen a toda una serie de beneficios fiscales, y entonces lo que no es defendible es que unas grandes empresas paguen menos impuestos que las pequeñas y medianas, ¿no? Hay que conseguir que por lo menos paguen lo mismo, y buena parte de culpa la tienen esa excesiva profesión de beneficios fiscales. Algo se avanza, pero creo que hay que ser más ambicioso en ese campo. Y luego hay toda una serie de medidas que efectivamente desbordan las fronteras nacionales ya, y ahí es Europa y Susana la que van a encontrar las soluciones.
¿Qué estamos haciendo en Europa?
Bueno, la verdad es que la agenda europea nos daría para varios días, porque está en ebullición y al mismo tiempo sin tener mucha claridad. Digamos que la agenda europea bebe de lo que ya llevaba puesto en marcha antes de esta crisis, y se añade la necesidad de generar fondos adicionales al presupuesto europeo que permitan recursos para ese fondo de recuperación económica. Entonces, la Unión Europea tiene una doble tensión: seguir con la agenda y además generar recursos adicionales en las economías pues bastante tocadas por la crisis. Entonces, desde antes lo que veníamos era con una agenda de lucha contra la evasión fiscal con dos ámbitos: contra poner freno a los paraísos fiscales a través de una definición de lo que son una definición básica de lo que son los paraísos fiscales y cómo son cómo hay determinados países que tienen legislaciones que permiten a otros básicamente robar bases fiscales o robar recursos que les podrían estar correspondiendo. Entonces, el esfuerzo de lucha contra los paraísos fiscales en la Unión Europea se queda corto, se entiende bien lo que es el funcionamiento, se entiende bien, hay una definición que está bien pensada para entender cómo están funcionando, sobre todo para las prácticas empresariales, pero la voluntad política lo que nos está demostrando es que se quedan los resultados muy cortas y la lista europea es ahora insuficiente. Pero si añadimos esta ahora, justamente ahora está empezando a revisarse de nuevo esta definición de paraísos fiscales, y se está revisando porque se conecta de nuevo, como te decía, con esta idea de generar recursos adicionales. Entonces, aquí la Unión Europea se plantea varias posibilidades, y entre los globos sondas y lo que son la agenda real todavía nos queda un poco de recorrido antes de saber por dónde va a ir, pero tiene que ver con la economía verde, con impuestos que permitan recaudar de actividades que tienen además un efecto negativo para el modelo de recuperación que deberíamos de tener, tienen que ver también con reforzar los impuestos sobre actividades como las transacciones financieras, que pueden tener un efecto también negativo por la actividad especulativa, y tiene que ver con esta idea también de luchar de forma más amplia contra la evasión fiscal y contra aquellas empresas que están infragravadas. Y luego hay nuevas posibilidades. Estamos intentando abrir agenda y por qué no plantear un impuesto europeo a determinados activos financieros, a la riqueza a nivel europeo que dote esos recursos. ¿Por qué no explorar? Es decir, no podemos pensar que ante una crisis tan dura como esta, con los países, la Unión Europea es una de las zonas donde más fuerte va a aplicarse donde más golpea el decrecimiento económico, no podemos pensar que con los recursos tradicionales, con los impuestos tradicionales, vamos a resolverlo simplemente, ni que podemos esperar ese efecto de rebote. Entonces, la agenda europea tiene que servir como laboratorio, como piloto, para buscar soluciones nuevas, para innovar y para plantear soluciones no tradicionales a un problema que ha ahondado la desigualdad que ya existía antes.
Claro,
vamos a ver muchas agendas, sí, que se van a estar conectando, y luego tenemos que pensar que en gran medida lo que está sucediendo en Europa es lo que luego va a estar siendo trasladado a los países, uh-huh, así que tenemos que tener un ojo muy abierto a todas estas agendas.
Claro, porque una vez que pensamos cómo queremos que sea nuestra economía, nuestro modelo de producción y también cómo sea que... Sabemos cómo queremos que sea nuestra sociedad, del bienestar, pues ahí la herramienta de la fiscalidad es fundamental también para incentivar pues esos modelos productivos que queremos que sean el futuro, como la economía verde, y cuáles queremos pues ir eliminando poco a poco de nuestros países, ¿no?
Sí, claro. Que decíamos al principio, ¿no? Esos tributos son los que nos permiten, y más en unos momentos como estos en que las necesidades son especialmente acuciantes, ¿no? Yo creo que esta crisis, como señalaba Susana, pues ha mostrado claramente que los recortes de los años anteriores han hecho que nuestro sistema sanitario, nuestro sistema educativo tuvieran menos defensas para afrontar la crisis que se nos ha echado encima, y hay que recuperar terreno en ese campo, hay que atender a todas esas personas, sectores, en pequeñas empresas, etcétera, que ahora están sufriendo de forma especial la pandemia. Y hay que recuperar toda una serie de inversiones pendientes, ¿no? Desde que teníamos ahí, pues, ¿cuántas décadas llevamos hablando de que hay que cambiar nuestro modelo productivo, ¿no? Y ya es hora de hincarle el diente, y los programas europeos creo que insisten mucho en eso. Es decir, cuando se habla de condicionados a que se hagan reformas en la línea pues de la transición energética, de la transición tecnológica. En España también, pues, un poco la invertir en esa España vaciada que necesita infraestructuras, que quizá nos hemos dado cuenta de que nos hemos pasado en la externalización a otros países de producción, y que un poco de industria necesitamos, y tendría que ser una industria de proximidad. Y ahí hay que jugar, y yo creo que es importante, en la cooperación, ¿no? Es decir, no ese aluvión de millones que viene, pues que no nos pase que nos pierda la burocracia, ¿no? O que lo gastemos deprisa y corriendo sin pensarlo bien, ¿no? Yo creo que ese dinero puede ser mucho más fructífero si se utiliza como dinero semilla, primero de cooperación federal, uh-huh, ¿no? Entre el Estado y las comunidades autónomas y los ayuntamientos, y por qué no el tercer sector, ¿no? Y también de semilla de colaboración público-privada. Es decir, ahora la inversión privada está un poco parada y hay muchos recursos que no se llegan a invertir por incertidumbre sobre el futuro, por la incertidumbre sobre las prioridades, y ahí una colaboración en un plan bien pensado en las líneas que he dicho antes, ¿no? Transición energética, tecnológica y espacial, pues yo creo que encontraría una gran respuesta privada y multiplicaría los efectos e incluso facilitaría el que seamos capaces de gastar ese dinero que nos va a llegar, y que sería una pena que se perdiera o porque no somos capaces de gastarlo o porque no somos capaces de gastarlo bien.
Bueno, ojalá ahora sí vayamos en serio, ¿no? En cuanto a esa perspectiva de un futuro pues con un modelo productivo más sostenible y mejor y más sólido, para que pueda prosperar nuestra sociedad en el buen sentido, y también esa redistribución para el fortalecimiento de los servicios públicos que se han visto tan perjudicados en el pasado. Vamos a tener que seguir hablando de justicia fiscal, porque es que es el eje básico de nuestra sociedad, esa redistribución, ¿no? De los impuestos y ver también cómo, en qué deriva, ¿no? Todas esas políticas contra los paraísos fiscales, contra el fraude, que gesta también el Sindicato de Técnicos de Hacienda, que forma parte de la Plataforma por la Justicia Fiscal. Bueno, pues incide también, ¿no? Que el fraude es uno de los puntos más importantes para realmente que podamos sacar estos recursos que están ahí sacarlos y utilizarlos bien, como debe ser. Así que me temo que vamos a seguir hablando mucho de este tema, Susana, Juan.
Sí, claro.
Pero eso es bueno.
Eso es...
muestra realmente que estamos entendiendo que, como decía al principio, que no es una cuestión técnica, sino que depende también de los ciudadanos, que entendemos que el conjunto de la ciudadanía entiende que ese es el modelo de sociedad que se construye a través de una contribución de cada uno de nosotros. Así que es bueno que estemos hablando de ello.
Y a seguir haciendo mucha pedagogía respecto a lo que significa pagar impuestos.
Efectivamente.
Susana Ruiz, responsable de Justicia Fiscal de Oxfam Intermón, muchísimas gracias por estar en Madrid Sin Fronteras. Y Juan Gimeno, catedrático de Economía y fundador de Economistas Sin Fronteras, gracias de nuevo también. Gracias a ambos.
Ya sabes que es casi mi casa.
Por supuesto, Juan. Muchísimas gracias. Buenas noches.
Soy Laura Moreno Ruiz, técnico del programa de biodiversidad de WWF. Desde WWF hemos lanzado la campaña Cierre de las granjas de bisón ya, para pedir al gobierno el cierre urgente y definitivo de todas las granjas de bisón americano que quedan en España. El motivo es que el bisón americano ha demostrado no ser una especie apta para la producción ganadera, debido a que es una especie muy susceptible de contraer el coronavirus, además de ser una especie exótica invasora. Se han demostrado ya casos de contagio de bisones americanos de coronavirus en más de 200 granjas en el mundo en 5 países distintos. Por eso no podemos correr más riesgos. Estas granjas suponen un enorme riesgo para la biodiversidad y para nuestra salud. Pedimos de manera urgente el cierre de las 37 granjas que quedan en España.
And it's shining all over the world, shining all over the world.
Madrid Sin Fronteras se despide por hoy. Recuerda que volvemos el próximo miércoles a las 12 de la noche, pero siempre puedes encontrarnos en la página web de Onda Madrid, en el podcast del programa y también en nuestras redes sociales. So En la realización ha estado Nacho Cerezo. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana. Buenas noches.
And the oak tree shade, not stressing over money made. The preacher and the atheist, both jumping in the ocean waves. Today they both feel saved. And it sure feels fine when the sunshine shines. It warms our skin and your soul within. Sunshine will shine again, shine all over the world, shine all over the world. One day, the sunshine will shine again.